vinculado al tema de la exclusión en materia de adopciones, ¿no? Una iniciativa que había tenido la organización Aldeas Infantiles SOS. Y la verdad que todos los años nos interesa, más o menos a esta altura, conocer datos de cuántas personas siguen interesadas en adoptar en Misiones. ¿Cuántos niños esperan una familia, ¿no? Sobre todo por la cantidad de hogares convivenciales que tenemos. Todos los días, hace poquito nos enteramos de esos chicos que vivían en Itambé Guazú, que fueron llevados a un hogar de Verá, por distintas circunstancias y realmente problemas como para quedar con sus papás, ¿no? Así que vamos a saludar, no sé cuánto hace que asumió, yo me sorprendí de saber que el Registro Único de Aspirantes a Adopciones de Misiones, el RUAM, tiene nueva directora. Y la saludamos a María Lisa Sosa. María Lisa, somos Silvia, Marcelo, Laureano, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la comunicación.
No, al contrario, gracias porque sé que además está con entrevistas con familias y se ha hecho un tiempo para poder charlar con nosotros. ¿Cuánto hace que está al frente del registro?
Y yo estoy en el registro desde hace un año y medio más o menos. Sí, y estuve, digamos, en la otra oportunidad, estaba la doctora Piano. Y bueno, yo a partir de junio del 2023 estoy en el registro.
Bien. Bueno, ¿nos puede contar un poco cómo vienen las inscripciones en el registro de aspirantes?
Sí, sí, cómo no. Bueno, nosotros, a ver, lo que tiene que ver con los postulantes que están inscritos actualmente, tenemos 17 en total. De esos 17... tenemos 13 que han iniciado y culminado su proceso de inscripción durante el 2024 y tenemos 4 que habían iniciado en el 2023 y culminaron ahora, ¿sí? Este año. En total tenemos 17. Y en total lo que están en proceso, lo que han iniciado y han enviado el formulario de preinscripción, tenemos 53.
Bien.
De las cuales esos 53, tenemos 40 que están activos, están en proceso todavía por diferentes cuestiones, bueno, están en búsqueda de diferentes informes, de las evaluaciones, de las entrevistas y demás en el registro.
Hablando de números específicos, ¿antes había más inscriptos que ahora?
¿Ha venido en baja?
Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento en general de todo lo que tiene que ver con el inicio de las guardas, el tema de los postulantes. El año pasado, en el 2023, terminamos con 22 inscripciones. Y de esos 22 tuvimos además 4 proyectos que no fueron viables, ¿sí? Que hablábamos justamente del proceso excluyente. Bueno, tuvimos 4 casos específicos donde fueron no viables. Y lo que va de este año ya tuvimos 6 postulantes en esa instancia de no viables.
Sí. ¿Qué pasa cuando es no viable, cuando quedan en el camino, se arrepienten? ¿Los trámites, que pueden ser muy burocráticos, pueden ser uno de los motivos para que por ahí no haya más inscritos?
No, exclusivamente nosotros siempre le explicamos a los postulantes que la gran mayoría de los requisitos son exclusivamente, digamos, responsables ellos, en lo que tiene que ver con la búsqueda de diferentes certificados, ¿sí? O papeles que siempre son muy personales, ¿no es cierto? Lo que por ahí sí tardan un poco más es el tema de las evaluaciones. Como son diferentes instancias de entrevista y culmina con informes finales de parte del área psicológica, del área de trabajo social, tardan un poquito más, ¿sí? Pero nosotros lo que hacemos siempre es tratar de ir acompañando ese proceso y brindando información para que sea en el menor tiempo posible, porque ustedes sabrán que los informes que se presentan, que tienen que ver con diferentes antecedentes, vencen, tienen poco tiempo de validez. Entonces la idea es que ellos en el menor tiempo posible puedan lograr la inscripción. Por supuesto que tiene que estar todo en base a los requisitos del reglamento nuestro.
Claro. María Lisa, ¿y qué suele ser el componente excluyente común cada vez que les toca decirles, no, miren, ustedes no puedan?
Y muchas veces tiene que ver con nosotros, bueno, justamente lo tiene exclusivamente con las inscripciones, tiene que ver muchas veces con las motivaciones que llevan a los postulantes a llegar a esa instancia de la adopción. Muchas veces hay como conceptos difusos o no están bien, como por ahí uno suele decir, orientados en su voluntad adoptiva. Entonces la idea nuestra siempre es, más allá de que en esta actualidad, en este momento, ellos no puedan o no estar aptos para, con las capacidades parentales, en este momento, que ellos puedan elaborar en lo sucesivo y realizar diferentes tratamientos, específicamente trabajar en la voluntad adoptiva y en esa preparación para la adopción a través de la instancia del tratamiento psicológico. Entonces los postulantes, una vez que realizan esta instancia de tratamiento, son evaluados, pueden volver al registro, digamos. La idea es que ellos estén preparados justamente para iniciar toda esta nueva etapa que tiene que ver con justamente lo que estábamos hablando en la charla en la legislatura, que sean capacidades parentales, pero permanentes, claro. Porque es para toda la vida.
Claro, porque si no después está el riesgo de que se arrepientan cuando el niño ya está en la casa, ¿no?
Y bueno, justamente sí, esa, ese trabajo que se hace es un contexto, ¿no? Desde el área, no solo en lo individual de los postulantes, nosotros como registro, es una red, digamos, que la idea es que todos podemos trabajar, cada uno desde su área, para lograr ese vínculo, lograr esa conexión y que esa base sea sólida para poder ir avanzando en las otras instancias y no llevar justamente esa, como se suele decir, devolución, es mal dicho y doloroso, ¿no?
Sí. Pero
la gente se refiere así muchas veces y bueno, justamente se hablaba que es algo, una palabra fuerte, pero es lo que realmente sucede y bueno, sobre eso es lo que puntualmente tenemos que trabajar.
Sí, pero ¿qué pasa cuando se da la inversa? Cuando los padres terminan siendo los lastimados en este caso.
Bueno, nosotros siempre se reaconseja el acompañamiento, ¿no es cierto? Muchas veces pasa de que ellos no quieren, no, se ven afectados, pero...
Digo, porque la madre a veces vuelve a reclamar, y cuando tenga, a veces en algunos casos, vuelve... Sí, en ese caso los padres a veces terminan, que están buscando la adopción, y han tenido ese contacto. ¿Cómo se los contiene? ¿Cómo se...?
Nosotros primeramente como registro... para empezar, siempre a través del juzgado, cuando nosotros tenemos la primera intervención, lo que hacemos es lograr que el juzgado nos mande esa sentencia firme de adoptabilidad. Esa sentencia firme significa justamente que no haya sido apelado por ninguno que sea parte en el proceso, ya sea abuela, sea madre, sea padre. Entonces nosotros lo que hacemos es proteger esa situación jurídica para que no ocurra que en el proceso, justamente como decían, esos reclamos o esas apariciones o esos miedos que obviamente siempre están. Entonces se le explica que nosotros como registro tenemos esa obligatoriedad de salvar esa situación jurídica para a partir de ahí empezar a trabajar con los postulantes que van a ser seleccionados y también con la información que nos brinda el juzgado sobre los niños y niñas y adolescentes que están en esa situación para poder nosotros hacer esa evaluación idónea y remitir los legajos que tenemos disponibles en ese momento.
Voy a hacer una comparación que puede resultar odiosa, pero nosotros cuando vamos a tomar a alguien para trabajar, siempre le preguntamos por qué querría trabajar, ¿no? En la empresa, en el periodismo y demás, y uno se da cuenta, ¿no? Cuando en realidad alguien tiene por ahí un fin más económico que porque le gusta lo que va a hacer de trabajo. ¿Ustedes cómo se dan cuenta cuando una pareja, una persona, en realidad no está preparado para ser padre?
Sí, bueno, hay diferentes situaciones que se van dando. Obviamente tiene que ver justamente con estas evaluaciones de las diferentes entrevistas que van teniendo, las visitas de trabajadores sociales y con nosotros en el registro. Nosotros siempre preguntamos muchas veces... primero lo que tiene que ver con la historia personal en lo individual y en la relativa a la pareja muchas veces, y también las motivaciones concretas que tiene cada uno para uno también ver si los derechos de los niños y niñas a tener una familia está por encima por ahí de lo individual, que es fundamental eso. Nosotros siempre trabajamos mucho lo que tiene que ver con la prioridad y por la importancia que tienen los derechos de los niños, y en las entrevistas surgen porque uno encuentra o no esa receptividad a diferentes alternativas que uno va planteando en estas entrevistas. Y bueno, a través de diferentes preguntas. Nosotros tenemos entrevistas muy largas, muchas veces se repiten para poder, o no solo se repiten, se piden ampliaciones para poder lograr en definitiva un informe que sea idóneo, ¿no es cierto? Para que nosotros, con toda esa información completa de cada postulante o de cada pareja, poder discernir, digamos, a ver si está a la altura de las circunstancias, si están preparados, si cuentan con herramientas. Brindamos talleres a nivel nacional nosotros también, a través de la Dirección Nacional, en las diferentes instancias, para que ellos tengan esas herramientas al momento de que surja esa posibilidad, porque una vez que ellos están inscritos, desde ese mismo día surge la posibilidad de que su legajo sea remitido a cualquier juzgado de la provincia.
María Elisa, y en cuanto a los niños, ¿cuántos niños y adolescentes en la provincia de Misiones están disponibles para ser adoptados en condiciones?
Sí, nosotros, si bien nos llevamos una estadística, porque digamos no es nuestra área, sí tenemos lo que ha ingresado en el registro. En lo que va del año tenemos 44 situaciones de adoptabilidad, ¿sí? Lo que sí, de estas 44, nosotros podemos decir que la gran mayoría está en un proceso de vinculación y guarda, porque nosotros lo que llevamos es nuestra estadística en detalle sobre los postulantes nuestros. Entonces nosotros vamos viendo justamente la cantidad de veces que se envían y que comienzan las vinculaciones. Hoy por hoy nosotros tenemos solo 4 legajos disponibles que están a la espera de ser enviados ya, digamos, ¿no es cierto? Pero lo que ingresó el registro, actualmente tenemos 44 niños, en realidad son grupos de hermanos, que a veces son solos, a veces son dos, a veces va variando, digamos, ¿no es cierto? Pero en el sistema tenemos ese número, lastimosamente. Y después tenemos a nivel provincial también lo que son las convocatorias públicas. Que tenemos justamente en el registro son 25, que abarcan en total 42 niños.
Correcto. ¿Cuál es el grupo más grande de hermanitos que está esperando, en que ustedes pueden ver en el registro?
Grupos de 6 hermanos.
Sí.
Actualmente son 6 hermanos. Tenemos de 5 hermanos, y bueno, y ahí un poquito más abajo, y bueno, después no son tantos hermanos, sino tiene que ver más bien con una cuestión de edad también, que son adolescentes.
Y en ese caso los de 6, los de 5 hermanitos, ¿quieren irse todos juntos, digamos? ¿No hay...?
Sí, en la mayoría de los casos el juez debe prevalecer esa unión fraternal y que se permanezcan ellos en el mismo círculo familiar, ¿no es cierto? Pero eventualmente todas esas cuestiones, digamos, queda a criterio del juez en cuanto a la posibilidad de ir trabajando, la posibilidad de separarlos o no, ya sea las nenas, los varones, o por la cuestión de que se, en este último tiempo estaban juntos en diferentes hogares, separados pero juntos al mismo tiempo. Entonces todo eso se va trabajando desde el hogar y desde las diferentes áreas, la posibilidad de que ellos sean adoptados de manera separada.
Sí.
Sí o sí, bueno, a partir de los 10 años tiene que haber un consentimiento de justamente de querer ser adoptado. Entonces también se trabaja, porque muchas veces los chicos inicialmente no desean. Entonces también se trabaja desde el hogar y de las diferentes áreas para justamente ver las motivaciones que llevaron a este no, y bueno, y explicarle por ahí que también se pueden generar nuevos vínculos saludables y encontrar una familia que los ame y que los respete.
Entre estas decisiones, los adoptantes a veces dicen no por una cuestión económica, se dan cuenta que no pueden afrontar o no pueden darle lo que quizás quisieran, es uno de los limitantes.
No, nosotros lo que hemos notado sí que tiene que ver con un limitante cuando son grupos de hermanos. Sí, cuando hablamos de 3, de 4 hermanos, la cuestión económica incide directamente, sí. Pero cuando es un hermano o son 2 hermanitos o uno, no, porque ellos, como están evaluados en un contexto global, al ser aprobados, ellos están aptos, están en condiciones. Tampoco es un impedimento, no tiene que tener cierta condición o situación económica para, como para empezar, digamos. No tiene que ver con una cuestión de ingresos, sí tiene que ver con un contexto, obviamente habitacional, de solvencia o de alguna posibilidad de que ellos puedan brindarle lo que los chicos necesitan, que es una atención integral, poder contar con situaciones, en situaciones de salud, que vayan a una escuela, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños y obviamente de tener una familia, ¿sí? Ajá, ajá. Es en todo, digamos.
Sí, en otras oportunidades hemos hablado y siempre se dice que la mayoría de las parejas pretende o quiere un bebé. Me gustaría saber cuál es el adolescente o la adolescente con más edad que está guardando ser adoptada.
Sí, en este momento tenemos, hay chicos de 16 y hay una chica, si no me equivoco, de 17 años, que está próxima a cumplir los 18. Como saben, a los 18 los chicos egresan del hogar. Y lo que me decías de la disponibilidad, sí, en principio la mayor voluntad adoptiva de los postulantes es de más pequeñitos. Si bien siempre se trata de trabajar esa idea de la reducción, de que sea tan pequeño, porque al ser más reducido también limita un poco y se amplía un poco más la espera. Uh-huh. Entonces se explican las diferentes alternativas que ellos tienen. Y bueno, siempre queda criterio de los postulantes en definitiva, ¿sí?
De esos 44 chicos que están ahí en espera para ser adoptados, ¿cuánto o qué porcentaje es, por ejemplo, mayor de 10 años, que ya cuesta, que las familias lo piensan dos veces porque buscan más chicos?
El porcentaje no sabría. Sabría decirte a grandes rasgos, porque muchas veces nosotros tenemos una estadística que puede ser justamente de grupos de hermanos o de tres, de cuatro hermanos, pero después en el paso de los meses los jueces, por ahí por una cuestión de interés superior, los separas de nuevo a los hermanos. Ajá. Entonces volvemos a hacer, digamos, volvemos para atrás. La gran mayoría, te puedo decir que a partir de los 9-10 años ya no tiene esa voluntad activa. Claro. En lo que va al menos de la provincia de Misiones, sí tenemos mayor amplitud a nivel nacional. Sí, hay mucha más disponibilidad, obviamente que se articula desde otro lugar, porque tenemos que trabajar en red con las otras registros y obviamente a nivel nacional con la dirección nacional. Sí, pero hay mucha más amplitud por ahí en cuanto a grupos de hermanos y de rango etario también. Pero acá es un poquito más cerrado todavía.
¿Cómo son las consultas desde otras provincias, otros lugares?
Bueno, nosotros primeramente lo que hacemos es, por ley, tenemos que hacer la búsqueda a nivel provincial. Y una vez que nosotros terminamos esa búsqueda efectiva a nivel provincial, todo se informa a juzgado, por supuesto. Buscamos a través de la red, una red federal de registro, donde está la base de datos a nivel nacional. Entonces, lo que ellos hacen es buscar perfiles de adoptantes que estén inscritos y que se adecuen a las características de ese niño, niña o grupo de hermanos de Misiones. Nosotros enviamos la información y ellos a partir de ahí buscan en la base de datos. A su vez, la dirección se comunica con el registro de donde surgió el legajo de cualquier provincia y pregunta si están disponibles para el envío y comenzar una vinculación en Misiones. Y de ahí se articula, una vez que dan el ok, nosotros comunicamos al juzgado y el juzgado hace tiene las entrevistas, las audiencias y demás, y ahí empiezan las vinculaciones online y después las vinculaciones ya de manera presencial. Correcto. Ya cómo se dan las vinculaciones las establece siempre el juzgado, ¿no es cierto?
Bien.
Nosotros participamos, sí, porque todo es a nivel red. Y después la otra instancia, como yo decía, la convocatoria pública, no se busca más en la base de datos, ya se buscó. Cuando termine esa búsqueda a nivel red, ya vamos a la convocatoria pública, que son abiertas, que ya no es una base de datos a nivel nacional, sino que ya cualquier persona que vea la convocatoria y se sienta llamado por ese niño, niña o adolescente, mándanos el formulario, que está en la página nuestra, y a nosotros nos llega la referencia de a qué niño, ¿no?, se refiere, y ahí nosotros empezamos a articular. Porque la persona, imagínense, puede estar en La Pampa, en Santa Cruz, en cualquier lugar. Entonces nosotros pedimos información básica, también le brindamos información básica, y a partir de ahí hacemos los pedidos de las evaluaciones. Cuando se completa la mayor parte de información, se comunica y se envía al juzgado. Ajá. Y a partir de ahí se vuelve a articular también a nivel red.
Bien. María Elisa, la verdad que tuvimos un panorama muy amplio de la actualidad del registro, y a disposición siempre que podamos ayudar. La verdad que uno siempre se queda pensando en los casos, ¿no? Estos 6 hermanitos, 5 hermanitos que ojalá algún día consigan una familia, ¿no? Pero bueno, también hay que ser consciente que lamentablemente, como bien decía, entre los 9 y los 10 años para arriba, la familia ya no los buscan, ¿no?, para adoptar. Así que, en lo que podamos ayudar, acá estamos.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el tiempo, gracias por la difusión. Y bueno, el registro también tiene las puertas abiertas. Están los teléfonos en la página del Perjuicial, está el... directamente entran al posmisiones.com.ar y bien abajo está una ventana que dice RUAM, y ahí también tienen toda la información, pueden llamar por teléfono. Así que lo que necesite la audiencia, ustedes también estamos a disposición.
Gracias, María Elisa.
Gracias a ustedes.
Hasta pronto. Chau, chau. Chau,
hasta luego.
María Elisa Sosa, la directora del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones. Son poquitos, 17 son las parejas, las personas que han podido pasar por todas las instancias de evaluación que permiten ser hoy aspirantes a una adopción. Hay gente que es de Misiones y hay gente que no es de acá de la provincia, ya escucharon, puede ser hasta de Santa Cruz. Y hay 44 niños que están, forman parte de la base de niños que están en condiciones de ser adoptados. Hay dos casos, uno que son 6 hermanos y otro que son 5 hermanos, que quieren todos juntos. Bueno, después el juez puede decidir si los separa o si sigue buscando a alguien que los adopte a todos juntos. Pero María Elisa, me hace acordar mucho a la doctora Galeano, la ex directora del RUAM, que nos decía, 9, 10 años para arriba, la gente ya no los busca para adoptar.
Hay una niña de 17, un adolescente de 17 años, ¿no?, que ya está por cumplir 18.
Y que a los 18 tiene que dejar el hogar convivencial en el que está, ¿no? Así que bueno, en definitiva este es un poco el panorama, sobre todo pensando en tantos niños que necesitan de un hogar, de una familia, que buscan una familia, y bueno, también pensar en gente que quiere ser papá-mamá, pero que pone condiciones respecto de edades, sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno,